Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. ¿Cómo opera el mercado del aceite en Chile?
Es una buena pregunta y un buen titular de un artículo de María José Tapia, donde se señala que nunca antes se había visto un alza de esta envergadura. Si hace un año el valor de un litro de aceite de comer bordeaba los 1.800 pesos, hoy puede superar los 3.500 pesos. De hecho, la consultora Oil World, el referente de la industria, da cuenta que en el último mes los precios internacionales de los aceites de soya, girasol y cánola crecieron en 14, 58 y 22%, respectivamente. Por su parte, el índice de precios de aceites vegetales de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se situó en 202 puntos en febrero pasado, cuando nunca había superado la barrera de los 200 puntos. De esta forma, el aceite se ha transformado en uno de los símbolos de la escalada de los precios de alimentos en el mundo y en Chile. Uno que llevó a un grupo de parlamentarios locales a ingresar una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica para que investigara este mercado. Por su parte, la ODECU, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, solicitó lo mismo, e incluso el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, alzó la voz.
La Fiscalía Nacional Económica debiera, en general, investigar estas áreas en las que se han disparado los precios,
señaló la autoridad. Y así, el organismo antimonopolio tiene 60 días para recabar antecedentes y ver si se declara admisible la denuncia. La Fiscalía Nacional Económica habría asegurado que no se referirán al tema por el momento. Fuentes del sector agroalimentario afirman que a la fecha la entidad no les ha solicitado información alguna respecto a este producto, una industria que mueve más de 600 millones de dólares anuales y en la cual el país es básicamente importador. Veamos, en Chile se consume del orden de los 184 mil litros de aceite anualmente. Se trata de unos 31,1 litros por hogar, según datos de Euromonitor. De la ingesta total, más del 60% corresponde a aceite de soya. Le sigue el aceite de girasol o maravilla, con un 25%, luego el aceite de oliva y finalmente el de canola. Los dos primeros se importan prácticamente en su totalidad. Más del 90% es comprado al exterior. El país solo produce aceite de oliva y algo de canola. Y es ahí donde radica gran parte del alza, dicen en el sector. En ODEPA dan cuenta que en 2021 ingresaron al país 447.000 toneladas del producto, 142.000 de ellas de soya, y el resto distribuidas básicamente entre canola y maravilla.
El aceite vegetal es un producto commodity, sujeto al comercio exterior,
indican desde el área. El incremento en el precio comenzó a evidenciarse en marzo del año pasado, bastante antes de la guerra en Ucrania, según Oil World. En un año, el aceite de soya aumentó su valor internacional en un 43,9%, el de girasol en 47,9% y el de canola en 65%. De hecho, en 2021, el producto subió un 18,1% en el país, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Y este 2022, el aceite vegetal acumula un avance del 12,3% y del 32% en 12 meses.
En los últimos dos años, los insumos para su producción han tenido un alza sostenida debido a factores como los costos de transporte y la energía, la mayor demanda, el incremento del dólar y la sequía que afecta a muchos países productores,
explica el presidente de AB Chile, Gonzalo Uriarte, quien añade:
Chile es un país esencialmente importador de aceite. Cuestión que hay que tenerlo claro a la hora de buscar causas del incremento del valor.
Los principales países de origen del producto consumido en Chile son Argentina y Canadá. En la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, estiman que el 84% del aceite de canola proviene de este último mercado, cuya producción se vio afectada por una sequía importante el año pasado, y un 95% del de soya y un 98% del de maravilla vienen de la nación vecina, Argentina. De hecho, el país trasandino es el primer exportador de aceite de soya del mundo. Y si bien desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina han indicado que el abastecimiento de aceite está asegurado, el consumo interno es la prioridad. Solo en febrero, la cotización de las exportaciones del poroto de soya, de donde se extrae el aceite, y de la harina de soya se elevó un 9%. El aumento del precio del aceite fue del 4%, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. El registro de ODEPA revela que el aceite de soya crudo de exportación desde Buenos Aires pasó de $1,209 a $1,760 la tonelada en un año, y el de maravilla, desde la misma plaza, de $1,542 a $2,217 la tonelada, avances superiores al 40%. En enero, indican en el sector, una de las principales plantas aceiteras de Argentina debió paralizar por COVID, lo que ya generó una menor oferta. Y la guerra vino a complicar aún más el panorama. Ucrania y Rusia son los principales proveedores mundiales de canola y además representan el 52% del mercado mundial de exportación de aceite de girasol. Ambos mercados hoy están prácticamente cerrados por el conflicto bélico, lo que redunda automáticamente en una menor oferta del producto ante una demanda creciente, golpeando directamente sus valores. Es que, señala un actor de la industria, al no poder exportar ellos a Europa, la demanda de este continente se vuelca a otros países tales como Argentina y Brasil, empujando la cotización al alza.
Los argentinos probablemente han privilegiado el mercado europeo y, por ende, sube el precio, por un tema de incertidumbre.
Enfatiza el jefe del Departamento de Estudios de la SNA, Francisco Gana. Así, según el registro de precios de ODEPA, hace exactamente un mes, el aceite de maravilla costaba 2.546 pesos el litro en Chile. Hoy está a 3.624, un avance del 42%. El aceite vegetal, en tanto, saltó de 2.300 a 3.122 pesos, vale decir un 35%. Una situación de alzas que, como ya se ha señalado, no ha sido exclusiva de nuestro país. Según el Índice de Precios, Bienes y Servicios Mundial, elaborado por Global Products Price, de un total de 89 naciones en la categoría de aceites de cocina, Chile aparece en el lugar 40, con un valor de $2,89 el litro en marzo, bastante más abajo que la líder, Sudáfrica, con un precio de $5,20, o de países latinoamericanos como Colombia y Ecuador, con el litro a $4,97 y $4,31 respectivamente. Argentina anota el menor valor del listado, con $1,53. La nación trasandina acaba de renovar la política de precios cuidados hasta el 7 de julio, una iniciativa que fija valores en más de 1.300 productos de consumo masivo, entre ellos el aceite. En la industria sostienen que Chile es solo un tomador de precios, que si se suma el incremento a nivel internacional, la complejidad de los fletes y el fuerte avance del dólar, la situación no puede ser distinta. Además, precisan que
todos los alimentos han subido de manera importante, no es algo exclusivo del aceite. Al estar en un mundo plenamente conectado, gran parte del incremento en el precio del aceite se debe a factores externos. A nivel local, el principal factor del avance de todos los productos es la inflación, cuyas causas ya han sido suficientemente descritas por los especialistas.
Indica Gonzalo Uriarte, presidente de AB Chile. Veamos, la ruta es así. Las cadenas de supermercados y las marcas importan el aceite directamente. Ya listo, viene envasado a la góndola y luego al consumidor final. Más de la mitad del aceite comercializado dice relación con las marcas propias de los supermercados. Se estima que el actor más relevante en esta materia es Walmart, con un 35% de las ventas en volumen y el 27% en valor. Las otras cadenas tendrían porcentajes menores. Cencosud, del orden del 10%, y SMU y Totus, una participación de un dígito. Por marcas, cifras de Euromonitor dan cuenta de que el principal competidor es Watts. De hecho, su marca Chef aparece con el 10% de las ventas en valor y Belmont con el 6,9%. La segunda compañía en importancia es la argentina Aceitera General de esa sociedad anónima. En el país vecino concentra el 29,35% del mercado interno de aceites vegetales. En Chile, su marca Natura capta el 8,1% de las ventas. Tras ellos está la filial chilena del grupo Nutresa, Tres Montes Luchetti. Hoy esas compañías compran el aceite de soya y maravilla a empresas en Argentina, que hacen todo el proceso y envían el producto terminado por camión a Chile. Y es ahí donde, aseguran varios contactados, se ha dado un terreno perfecto que solo ha presionado los precios. El costo del transporte desde ese país no solamente ha aumentado en dos dígitos, sino que además existe escasez de este. Ello se suma a la escalada que ha tenido el dólar, en un mes se ha elevado un 6,4%, el incremento del petróleo y un fuerte aumento de la demanda tanto local como internacional. Desde Argentina, por normativa de la industria, solo pueden salir 20 camiones de aceite al día, un monto bajo para un contexto donde dos de los principales países productores están cerrados por la guerra.
La competencia por quedarse con esa producción es constante y puede ser más rentable venderles a otros mercados,
señala un retailer, quien agrega:
nunca habíamos vivido algo así. No hay transporte para todo el aceite que necesitamos.
Y además no hay certezas. Si antes los retailers podían negociar los contratos con los abastecedores a largo plazo y tener un costo estable, hoy prácticamente se negocia cuando se sube la mercadería al camión. La fluctuación del dólar hace que no haya ningún proveedor en el país que venda aceite para más de un mes, porque si se quiere adquirir más volumen, se debe volver a cotizar. En una compañía confidencial que hace un tiempo les actualizaban las cotizaciones 2 a 3 veces por semana.
La volatilidad del dólar hace imposible amarrar contratos por más tiempo,
señalan desde una firma local. Y agregan:
eso nos hace que el distribuidor nos vaya subiendo los precios constantemente, de un día para otro.
Por cierto, la semana pasada hubo un paro nacional de transportistas al otro lado de la cordillera, Argentina. Se paralizaron todas las exportaciones de alimentos por 4 días y el principal afectado fue el aceite. Reclamaban alzas en el valor del flete por el aumento del diésel. Según la prensa trasandina, el precio del transporte de carga en Argentina en febrero rondaba los $17.3 por tonelada para un recorrido de 151 kilómetros. En marzo ya estaba en $21.6. La huelga terminó el 15 de abril, tras lograr un incremento del 20% en sus fletes, encareciéndose aún más la cadena. Dado lo anterior, el margen de los retailers para el aceite se ha reducido de manera importante. Hoy es de un dígito. Y dada la escasez, en varios comercios reconocen estar priorizando la venta de sus marcas en ciertos locales, ya que hoy es complejo tener producción para distribuir en toda la cadena. Y no solo existe escasez en este producto, también estaría evidenciándose en la harina y en general en todos los derivados del trigo, una materia prima donde Rusia y Ucrania representan el 30% de las exportaciones mundiales. Finalmente, señalar que en el sector no ven que el precio del aceite pueda estabilizarse en el corto plazo. Buscar países abastecedores alternativos a Argentina es complejo y solo elevaría los costos, ya que además de tener que trasladar el producto por tierra, habría que sumar la vía marítima. Pese a ello, todos los contactados coinciden en estar viendo la forma de hacer frente a la demanda. Formatos más pequeños o nuevos empaques podrían ser parte de la fórmula para sortear la crisis del aceite. Y antes de finalizar, y por coincidencia, encontramos este titular y fuimos a ver de qué se trata. El titular dice lo siguiente.
Informe revela que las listas de espera GES aumentarían un 40% si se termina con el sistema de salud mixto.
Un artículo de Ignacia Canales.
¿Qué pasaría con las listas de espera?
Esa fue la pregunta que surgió inmediatamente después de la votación del segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales en el Pleno de la Convención Constitucional. La instancia aprobó 7 de los 12 incisos del artículo 14, que consagra el derecho a la salud, pasando al borrador de la nueva Carta Magna que el sistema de salud será de carácter universal, público e integrado. Pues bien, en ese contexto, un informe realizado por la Fundación Politopedia concluye que el impacto de unificar el sistema de salud sería brutal para la red asistencial pública, pues las listas de espera se acrecentarían aún más. De acuerdo al estudio, 22.075 pacientes pasarían a engrosar los incumplimientos GES. Esto implica un incremento en las listas de espera de un 40% con respecto a la situación actual, que son 54.003, alcanzando así un total de 76.408 pacientes. En el caso de las listas de espera por intervenciones quirúrgicas, estas podrían crecer un 17% con 54.000 cirugías adicionales, alcanzando las 370.000. Los tiempos de espera también verían alteraciones. En lugar de estar 597 días esperando una intervención,
es lo que se aguarda hoy.
Con el articulado aprobado en la convención, los plazos se extenderían por 680 días. Y en cuanto a las listas por consultas de especialidad, estas podrían crecer hasta un 40%, alcanzando las 2.731.947 consultas pendientes, desde las 2.000.947 actuales. Asimismo, hay otro escenario que se puede dar. El pasado martes, además, quedaron pendientes definiciones claves respecto de la participación del sector privado en el sistema, sobre si se permitirá o no el fin del lucro. Según el informe, de aprobarse estos incisos, las listas crecerían aún más. En el caso de las prestaciones GES, con incumplimiento aumentarían un 60%. Las listas por intervención quirúrgica, en tanto, un 127%, y por especialidad, un 182%. Victoria Beaumont, directora de Fundación Politopedia, indica que lo anterior es el impacto directo de la eliminación de las ISAPRES como tales y del traspaso de los cotizantes al sector público.
Hoy, 1,2 millones de personas beneficiarias de ISAPRES que tienen más de 60 años, que son crónicos o tienen alguna patología GES, no podrán acceder a seguros complementarios. Estas personas están amparadas en la Constitución actual, pues reciben tratamiento y entrarán a la lista de espera que ya existe para sus patologías en el sector público. Por ejemplo, los GES de artrosis de cadera con un promedio de espera de un año e insuficiencia renal crónica con espera de 8 meses para tratamiento en el sector público.
En esa misma línea agrega que
nada de lo que ya ha pasado el borrador de la nueva Constitución garantiza el mejoramiento de estos estándares de atención. Solo se genera un traspaso de los cotizantes al sistema colapsado. Es más, dado el perfil de gasto de los cotizantes, estos recibirán subsidio estatal para estar en el Fondo Nacional, algo así como 700 millones de dólares adicionales, lo que lo transforma en una modificación regresiva.
Por su parte, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, advierte que
la situación para el país sería muy compleja, porque es indudable que el sistema público no tiene capacidad para atender la demanda de su actual población. Si se agregan cerca de 3 millones de personas, de las cuales 1,2 millones tienen enfermedades crónicas, indudablemente el problema se agravaría más.
El exministro de Salud, Álvaro Erazo, tiene una visión más positiva y sostiene que el Sistema Universal de Salud propuesto en la convención mejoraría la resolución de las listas de espera que hoy tiene en crisis al sector de la salud. Comillas, estos derechos garantizados que quedan plasmados en el borrador de la Constitución van a establecer una obligatoriedad de protección social. Por eso, el Estado y las organizaciones que quedan amparadas jurídicamente en este contexto, van a tener que hacer esfuerzos, no solo de gestión, sino que también de financiamiento. Tiene que haber un rediseño organizacional en el sistema de salud.
Los expertos coinciden en que la red asistencial pública ya no tiene la capacidad de atender y resolver por sí misma estas listas de espera, pues las actuales son las más abultadas desde que hay registro. Al mismo tiempo, los especialistas agregan que la atención no oportuna de las patologías ocasiona diversos problemas. De acuerdo al último informe publicado por el Ministerio de Salud el 9 de febrero de 2022, más de 40.000 personas que estuvieron en la lista de espera murieron. De hecho, durante 2020, 2.817 personas fallecieron con al menos una garantía GES incumplida. Por esta razón, los expertos señalan que la atención de salud en establecimientos privados juega un rol importante. De acuerdo al dimensionamiento del sector de salud privado que prepara la Asociación de Clínicas de Chile, del total de la población del país, se estima que los potenciales demandantes de prestadores de salud privados superan los 15 millones de personas, vale decir, el 79,3% del total de la población. Además, al detallar esa participación, se recoge que, por ejemplo, en el grupo de las atenciones médicas, las consultas, el 52,5% fueron hechas en el sector privado, y de esas consultas, casi 25 millones, 14,5 millones fueron para personas pertenecientes a FONASA. Así y todo, les soy sincero, cada vez que sale algo de la Constitución, uno escucha voces detractoras y a favor, estudios en la misma línea o en contra. No es fácil, pero lo que sí debemos hacer es el esfuerzo por entender las cifras. Labor no menor en estos días. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paiselobo.cl, sección podcast. Feliz que comparte nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.